minutos pasaron de las 2 de la tarde, la temperatura es de 13 grados. Nosotros odiamos el lunes, la propuesta es simple, detestamos el lunes. Hay alguien que inventó el domingo, inventó el balotaje, inventó todo, lo peor, y después de eso inventó el lunes. Y como odiamos eso, dijimos, el lunes tenemos que ponerle rock, pero ponerle rock una pequeña dosis, ¿no? No algo completo. Entonces tenemos nuestros lunes de violeros y el día de hoy lo tenemos a Matías de La Condena de Caín, que está aquí con nosotros. ¿Usted cómo se lleva con los lunes?
Igual que todo el mundo en general, sobre todo cuando uno viene de shows o finales, claro, de noches largas, sí. Los lunes se hacen difíciles. Pero bueno, en general tengo la posibilidad, por suerte, de nada, de mi trabajo me permite levantarme tarde y bueno, ajá, es algo que...
Está muy bien, entonces. Ahora, un lunes como hoy, esta historia del Día del Amigo y todo eso, uno seguramente va a salir a la noche a tomar alguna copita. Sí. Es un lunes distinto de alguna manera, ¿no?
Sí, es un antilunes hoy.
Claro, una cosa así. Sí, un antilunes. Es verdad. Nosotros ese antilunes o ese lunes así detestable lo combatimos con mucho rock, con mucho violero que ha venido acá y que, bueno, algunos estuvimos escuchando por acá recién, de todos los que han pasado. La propuesta es simple, ¿no? Tiene que ver con el guitarrista hablando de su instrumento, de su guitarra, de su versión, ¿no? De por qué toca la guitarra. ¿Usted recuerda el primer tema que salió de sus manos? El primer tema, o sea, el momento en que vos dijiste, estoy tocando la guitarra, que no es lo mismo de lo primero que uno toca, ¿no?
Claro. Y mirá, sobre todo cuando yo tenía 15 años me gustaba mucho, sí, Divididos, y nada, trataba de tocar temas como el 38, como a la Delta, como esos temas. Y bueno, nada, y a partir de ahí, nada, la idea era llegar a tocar Nene de Antes, por ejemplo.
Sí.
No sé, temas de Los Redondos que me gustaban, sobre todo Los Redondos y Divididos, que eran los dos violeros que nada, que por hoy me siguen gustando mucho. Y que son Moyo de Sky. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empecé toda la historia, ¿no? Y a partir de ellos también empecé a ir para atrás después, ¿no? A los músicos que le gustaban a ellos, etcétera.
¿Y eso fue en qué momento? ¿Qué? ¿Niñez, adolescencia?
Sí, yo tendría 15 años. Estaba en cuarto año del secundario. Y bueno, era esa época del rock de los 90, donde, bueno, íbamos a ver a La Renga, íbamos a ver a Divididos, a Los Redondos. Y bueno, a partir de ahí fue que me copé con la música, ¿no? Un poco por, claro, esas bandas.
Y desde ese momento, ¿no? Desde llamar uno por teléfono a veces y decirle, escuchá esto, ¿te parece que escuchá, ¿no? Y uno por ahí flasheaba con que la respuesta tenía que ser que el que escuchó diga, boludo, ¿pero qué pusiste? ¿Pusiste un disco? No, cualquiera. Y claro, la interpretación no era, ¿no?, justamente la mejor. Pero ahí es como que nace algo. Nace esa relación de decir, chao, estoy tocando un instrumento, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cuánto de estudio? ¿Cuánto...?
Mira, yo en general he estudiado con profesores en general. Yo desde el principio siempre, digamos, empecé a agarrar la viola y empecé a estudiar con un profesor ahí, digamos, conocido del barrio, sí, digamos. Yo soy de Congreso. Y bueno, a partir de ahí siempre me empecé a copar con gente que me gustaba como tocaba, ¿viste? Empecé ya un poquitito más grande, luego de mi primer profesor, empecé a estudiar con el Conejo Jolivet, que es, sí, un guitarrista de blues.
Grosso.
Y bueno, a partir de ahí él me empezó a... O sea, él veía que a mí me gustaba el rock y me gustaba el blues. Y bueno, a partir de eso me empezó a llevar a escuchar Johnny Winter, a escuchar Led Zeppelin, a escuchar Santana, a escuchar... Bueno, nada, Albert King, Freddie King y bueno, todos los... Los genios, digamos, los que hicieron un poco este instrumento de alguna forma, uh-huh, que llamamos guitarra eléctrica hoy día, Vaughan. Y bueno, a partir de ahí me empecé a copar con eso. Y bueno, y después sí, después el Conejo se fue a vivir a España y ahí empecé a estudiar con el Alambre González un tiempo, que es otro guitarrista
grosso también.
Grosso, que nada, que además de... Nada, además todas estas personas me enseñaron muchas cosas de la vida, más allá, además, digamos, de la música, ¿no? Formas de entender la música y la vida. Y bueno, a partir de ahí también tuve mucho tiempo también de explorar solo, ¿viste?
Sí.
Y bueno, ya después me abrí un poco más de lo que es el blues así, más típico, digamos. Empecé a estudiar con Sergio Álvarez, que es un guitarrista de una banda que se llama Panza, que, uh-huh, ahora no está tocando.
Sí.
Y bueno, y ahí empecé a escuchar otras cosas. Empecé a escuchar King Crimson, por ejemplo. Empecé a abrir el bocho, digamos.
Más experimental.
Exacto.
Y sí, King Crimson, ¿no?
Y ese disco, hay un disco que a mí me gusta mucho, se llama Red, que es... Uh-huh. que es una locura, digamos.
¿Y Crucis? ¿Escuchaste Crucis? Que suena como la versión argentina,
bueno,
¿no?
Bueno, mira, Sergio fue alumno de Pino Marrone.
Ah, mira.
Y bueno, nada, un poco por ese lado, ¿viste?
Bueno, Crucis es una de esas bandas que, viste, que a veces no es tan recordada, ¿no? Uh-huh. Pero una banda importante, porque en cuanto a lo progresivo, ¿no? Fue una de las primeras bandas que empezó a entrarle en la Argentina, rock progresivo. Por ahí ya venía Box Day, sobre todo con la Biblia, ¿no? Que sí. Hay un par de versiones ahí que son, parece, Pink Floyd.
Sí, o La Máquina de Hacer Pájaros.
La Máquina de Hacer Pájaros, claro.
Pero sí, me parece que con el palo Yes y con ese palo, sí. Me parece que fueron, digamos, ellos de los primeros. Y además que nada, unos músicos del carajo.
Y todo muy bueno. Y ahora, cuando vos, por ejemplo, viste que a mí siempre me da la sensación de que lo que pasa en la música, sobre todo para el que se empieza a meter en la música, en ese recorrido que vos fuiste haciendo, empezar a tocar y con todos esos maestros, uno empieza a entender que más allá de lo que las pantallas muestran como músicos reconocidos y todo eso, hay una cantidad de músicos que son tremendos, ¿no? Y que por ahí alguien puede caminar por la calle al lado de ellos y no se da cuenta, ¿no?, quiénes son. Pero cuando uno empieza a bucear en su propia carrera, se da cuenta que son grosísimos. Vos nombrabas al Conejo Jolivet y es un caso.
Sí, he tenido también la posibilidad, así como el Conejo, como Alambre, he tenido la posibilidad de tocar, de hecho grabando un disco nuestro con Cubero Díaz, que es uno de los grandes guitarristas de este país. Sí. Y que fue, bueno, nada, de esa generación, de la primera generación del germen del rock nacional, él era uno de los grandes guitarristas, junto con Claudio Gabi, junto con Papo, bueno, junto con Ricardo Soblé. Junto con el Flaco, eran de los primeros violeros que empezaron a traer un poco la música rock acá, y a partir de ahí, bueno, nada, ellos generaron toda esa movida, ¿no? Y bueno, nada, son músicos increíbles realmente. Cubero Díaz es un músico que no solo aparte toca rock, digamos, él vive en Brasil, toca música brasilera, es un músico del carajo, ¿viste?
De todo. Ahora, arrancaste ahí a estudiar con ellos, ¿y cómo fue el recorrido en banda?
Mirá, yo tenía una banda, mi primer banda, que era la peor banda del mundo. La peor banda del mundo, sí. Se llamaba La Chiva y hacíamos rock and roll, digamos, con estas influencias que te decía, ¿no? Cuando teníamos a los 15 años, digamos.
¿Pero por qué la peor?
Nada, porque tocábamos mal, nos divertíamos, pero bueno, tocábamos mal y tratábamos de sacar adelante algo que bueno, nada, todavía nuestros dedos y nuestro oído y nuestra cabeza musical no podía. Pero bueno, lo importante siempre para mí fue el divertirse, ¿viste? Hasta el día de hoy lo más importante es jugar, ¿viste? ¿Viste que los Yankees dicen play music? Bueno, tiene que ver con eso. Sí. O sea, que no se pierda el espíritu del juego, ¿viste? Me parece que eso es lo más importante.
Uh-huh. Y después de esa primera experiencia, ¿qué quedó?
Y bueno, y a partir de ahí terminé el secundario, digamos, estuve 6 meses con esta banda La Chiva, y a partir de ahí yo me fui de la banda y armé una banda nueva, que bueno, que es La Condena de Caín hoy día. En la cual, bueno, nada, fue una experiencia porque fue conocer músicos desde cero. Yo no era amigo de ellos y nos fuimos haciendo amigos en el camino de la música. Y bueno, y aprendiendo juntos también, ¿no? Aprendiendo juntos a grabar, aprendiendo juntos a tocar. Entonces, bueno, nada, fue un hermoso camino.
Con lo cual, no te pasó como otros. Yo no me acuerdo cuál fue, pero uno de los que vino había tenido 78 bandas, ¿no? Dijo, no, yo tuve un montón de bandas, dice, un montón. No sé cuántas más voy a tener, me decía, porque ya tuve bastante. O sea, lo tuyo fue más, ya cuando armaron La Condena, como que de alguna manera se empezó a desarrollar otra forma.
Sí, de alguna forma yo siempre fui una persona de tratar de armar una banda y un grupo humano, ¿viste? Para mí la esencia de una banda de rock está en el grupo humano. Para mí es muy importante eso, no puedo disociar una cosa de la otra, digamos.
Y es que es imposible.
Más allá de que, obviamente, después, posteriormente, he conocido muchísimos músicos con los cuales he tocado. De hecho, también toco en una banda de covers, digamos, con el baterista El Bordo, que es una banda amiga, y otro guitarrista que se llama Tuni, que es el guitarrista de una banda que se llama Quintal Lobo, que hacemos covers de rock, de Zeppelin, de Hendrix, de Floyd, de Purple, etcétera. Pero bueno, nada, para mí siempre el hecho de la composición y el hecho de hacer canciones, porque siempre además me gustaron mucho las canciones, ¿no? Además de que me gustó el blues y digamos, y las deformidades, pero siempre dentro del contexto de canción, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ahí me parece que en la canción la parte humana es muy importante, ¿viste?
Sí, y tiene una relación directa con la esencia de una banda de rock, ¿no?
Sí.
En verdad, también, a ver, es un concepto muy sesentoso de algún modo, sí, ¿no? Pero es eso que muchísimos de músicos olvidaron, ¿no? Y que cierta parte del público también olvidó, y que algunas bandas lo siguen llevando adelante, ¿no? Tipo los Rolling Stones, AC/DC de alguna manera.
Sí, ¿no? para mí la gran banda en concepto de banda en la historia de la música es Led Zeppelin. Uh-huh. Y paso a explicarte por qué. Porque eran individuos, cada uno particularmente formando un grupo humano la diferencia entre cada uno de ellos hacía el todo. Digamos, y cada uno, yo creo que cada uno de los músicos de Zeppelin, tienen como un espíritu especial, sí, cada uno, ¿viste? Y cuando uh-huh. cuando juntan esa individualidad de cada uno, forman un grupo que es una cosa mayor, ¿viste? Que su individualidad a la vez, ¿no?
Bueno, de hecho, justamente eso de que si no están todas las piezas no se puede armar, uh-huh. Cuando palmó Bohan, es algo que quedó muy muy en claro, ¿no? O sea, esta banda ya está, o sea, es imposible que siga. Podrán haber algunos momentos especiales, como ya hubo, ¿no? Uh-huh. Con alguno que va y se disfraza y ensaya, Dave Grohl o el hijo de Bohan,
sí,
pero hasta ahí nomás, ¿no?
Sí, es difícil, justamente porque es una banda donde cada uno tenía una personalidad muy fuerte, ¿viste? Mm. Y tienen, bueno, salvo el Bonzo, que de alguna forma igual sigue estando. Mm. Me parece que cada uno tiene una personalidad muy fuerte con su instrumento y es muy difícil de, digamos, en algunas otras bandas vos podés sacar un miembro y podés poner un sesionista y la banda funciona. En el Zeppelin eso es muy difícil,
sí.
Porque Jimmy Page tiene un sonido de viola... digamos que es él y ningún otro, digamos, cuando agarra la viola, y lo mismo, bueno, Plant y John Paul Jones es el gran olvidado de Zeppelin para mí, y es el tipo que se quedaba abajo cuando todos iban al ataque. Entonces, bueno, nada, me parece que es muy importante.
Era como un Mascherano.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Tocando cualquier cosa, le tiraban un chancho y él tocaba, ¿no? Y sobre ese chancho, Robert Plant movía su cintura y Jimmy Page tocaba todo. A mí, yo por ejemplo mencionaba lo de los Rolling, a mí me gusta cuando también pasa en una banda, uh-huh. o se genera ese espíritu de grupo, y de grupo que va adelante, y que dentro de ese grupo se cocinan las cosas como se cocinan en todos los grupos.
Obvio.
O sea, no Heidi no existe.
Obvio,
pero digo,
obvio.
Ese concepto de seguir adelante, ¿no?
Obvio.
Que tiene cosas desopilantes, como por ejemplo, en los Rolling, querer echar a Ron Wood por borracho. O sea,
sí.
Tres borrachos queriendo echar al más borracho de los borrachos. Pero esa es casi anecdótico y gracioso. Digo, el concepto de seguir adelante está muy uh-huh. bueno. Porque en algún momento el comercio transformó a ciertos estandartes del rock en bandas que se venden y que duran 3-4 meses,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Digo que se venden porque te las venden en todo lado, donde vayas a comprar te aparecen.
Obvio. Sí, bueno, el rock se fue transformando en una Coca-Cola y el rock, digamos, ¿no? O sea, eso fue pasando con el
complejo.
Tiempo. Me parece que lo importante es la música y lo que los ha unido a ellos en el tiempo es la música.
Mm.
Mucho más que, digamos, que el mercado, mucho más que todas esas cuestiones que obviamente están... me parece que lo que los ha unido a ellos es la música y es la unión de ellos musical, de cuando se sientan a componer y más allá de que cada uno tenga una vida diferente y cada uno esté en su mundo. Me parece uh-huh. que tiene que ver con eso y me parece que también en eso tiene que ver tener una banda, ¿viste? Es muy importante, nosotros tratamos, por lo menos en La Condena, estar... juntos y hablando y compartiendo música, ¿viste? Es muy importante este concepto de nada, ¿viste? Cuando vos empezabas a tocar guitarra y te juntabas a escuchar los discos con tus amigos, o sin tocar ni siquiera, ¿no? Digo, juntarse a escuchar discos, juntarse a escuchar música, compartir música. Ahora en los tiempos de hoy es, bueno, nada, diferente en un aspecto de que, nada, yo por ejemplo con Marcel, bajista, nada, viene a casa con el iPod y empezamos a intercambiar música mismo con los demás también, ¿viste? Entonces, bueno, nada, me parece que eso en el compartir la música, me parece que ahí uh-huh. está la clave, ¿no?
¿Qué quiere tocar? Porque la consigna es esa, ¿no? Que el violero toca.
Sí, voy a improvisar algo así. No voy a tocar nada puntual.
Es que es lo mejor. La otra vez hubo uno que se improvisó unas milongas que estuvieron bárbaras, por ejemplo. Dijo, me toco unos tangos. Dijimos, que toques un tangazo y tocó. Así que en este caso es al libre albedrío.
Muy bien, ahí vamos.
Ahí tenemos a los marineros suizos que están ocultos ahí debajo de la mesa y salen y aplauden.